en Revista de Economía, 30 minutos de intercambio de opiniones y puntos de vista en nuestra tertulia mensual con la colaboración de Carlos Berzosa, Francisco Mochón y Juan Gimeno. Como punto de partida a nuestra tertulia, vamos a repasar algunas de las noticias más importantes que han ocurrido en los meses de septiembre y octubre. Los datos económicos en conjunto son optimistas. La crisis financiera internacional está superada, aunque algunos expertos llaman la atención sobre una posible burbuja en Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional se preocupa por los países más pobres y propuso la condonación de su deuda. China celebró en octubre el 50 aniversario del régimen comunista con un crecimiento espectacular de su economía, pero mantiene todavía métodos dictatoriales. Rusia, que había conseguido buenos resultados en su economía en los últimos meses, entra en conflicto con Chechenia. Los países del este van a celebrar ahora el 10º aniversario de la caída del Muro de Berlín sin que los resultados económicos y sociales se vean muy claramente. La globalización, tan alabada hace unos años, presenta interrogantes y aparecen algunos conflictos políticos en países emergentes. Estas son algunas de las noticias que nos dan pie a lo que va a ser el contenido de nuestra tertulia de esta noche en Revista de Economía. Pues hoy de nuevo en Revista de Economía vamos a contar con la participación de Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, de Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico de nuestra universidad, y Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, con los que vamos a intentar esbozar un poco el significado de los acontecimientos económicos internacionales ocurridos o destacables en estos últimos días. No podemos olvidar que estos acontecimientos también marcan el final de un siglo. Ahora que está tan de moda hablar del 21, nosotros, a partir de la lectura de estos hechos, vamos a asomarnos a ese nuevo siglo y de alguna manera llegar a vislumbrar un poco cómo se está conformando el orden económico internacional y si sigue siendo válida la tradicional división del mundo en primer mundo, segundo mundo, en los bloques primero, segundo y tercer mundo. Bien, y lo primero que debemos plantear, porque yo creo que un poco es lo que marca este cambio de siglo, es de la globalización. La globalización es la fusión en una única economía mundial guiada por la libre movilidad de capitales, no sé si me equivoco. Esto ha supuesto un rápido crecimiento económico y la elevación de los niveles de vida en el mundo emergente que ha participado en este proceso. Pero algunas voces de expertos dicen que se ha dejado ir demasiado lejos a la globalización y que algunos de los acontecimientos políticos o incluso el aumento de los nacionalismos pueden ser respuestas ante la globalización, el desempleo y la exclusión. Estas son palabras de Vidal Benito que aparecieron publicadas en El País el 30 de octubre. Francisco Mochón, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué está significando la globalización en este momento del siglo, de cambio del siglo XX a XXI?
Yo creo que la globalización realmente es un término que refleja algo que está ocurriendo en fechas recientes. Es una realidad que las economías son cada vez más interdependientes, que desaparecen fronteras, sobre todo cuando hablamos de mercados financieros y de productos, que el aumento de la competencia a nivel internacional es algo también contrastado, que las economías emergentes son cada vez claros competidores de países que teóricamente se consideraban privilegiados en ciertos mercados, que hay una deslocalización de la producción donde las multinacionales consideran el mundo como su propio terreno de juego, y que los grandes grupos empresariales trabajan a nivel mundial. Además, hay toda una revolución tecnológica y ligada a lo que es la información y cómo se difunde esta información, que hace que realmente el mundo lo consideremos como la frase feliz de una aldea local. Esto es un hecho. Las connotaciones, como todo gran proceso, tiene connotaciones positivas y connotaciones negativas, y eso es lo que hoy yo creo que debemos de tratar de puntualizar.
Mi Carlos Berzosa, la globalización de alguna manera ha desarmado esa división, como decíamos, del mundo en tres bloques. ¿Existe primero, segundo y tercer mundo en este momento?
No, yo creo que ahora es muy difícil hablar de esos tres mundos tradicionales y clásicos, y sobre todo por dos razones, porque lo que era el segundo mundo pues está en una transición a la economía de mercado. Y es un proceso nuevo en la historia, que es pasar de una planificación muy centralizada a una toma de decisiones pues mucho más descentralizada. Y también las evoluciones de los países que están en este proceso de transición es muy desigual. O sea, no podemos sacar valoraciones iguales para unos o para otros. Y después, lo que hemos llamado siempre tercer mundo, pues está también muy fraccionado, muy segmentado. Ha habido países que hace unos años estaban atrasados, eran fundamentalmente agrarios, en los años 50 y en los años 60, pues han tenido un despegue industrial impresionante, como es parte de los asiáticos. Luego, América Latina, pues que ha habido también pues unas experiencias de crecimiento económico, industrializador, con una crisis de la deuda muy fuerte y que de alguna manera todavía le sigue pesando mucho en el desarrollo actual en los años 90. Y tenemos el cuarto mundo, que es África subsahariana, que cada vez está más marginada de este proceso precisamente de la globalización. De manera que ahora tenemos un mundo pues con unos escenarios muy distintos a los que tradicionalmente usábamos hace unos años, ¿no? Y cuando dábamos clases pues hablábamos de sistemas económicos y de mundo desarrollado y subdesarrollado. Ahora realmente estamos hablando de economías que son distintas dentro también de regiones económicas muy diferentes, ¿no? Porque también dentro de las regiones pues hay un proceso de convergencia importante, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, regiones como la europea, en donde había economías del Mediterráneo pues más atrasadas que otras, que sin embargo pues han ido atraídas, impulsadas por estas más avanzadas, como puede ser Alemania y otras, hacia también el desarrollo y la convergencia. En otras regiones, como América Latina, pues no hay nadie que pueda ejercer ese papel de tirón que fue Alemania en otros tiempos en la Europa Occidental, y eso también es un problema que estas economías padecen en estos momentos.
Por tanto, Juan Gimeno, en este umbral del siglo XXI nos encontraríamos con una división en estados fuertes, estables, estables políticamente. ¿Cuál sería la división que se puede apuntar?
Yo creo que Carlos Berzosa ha apuntado muy bien que aquella distinción primer mundo, segundo mundo, tercer mundo hoy no tiene virtualidad, que ahora es mucho más complejo el mundo en el que vivimos, porque las diferencias y matices regionales son importantes. Y en este sentido se puede subrayar que dentro del proceso de globalización, como muy bien decía, hay un proceso de cierta tendencia a grandes bloques homogéneos en muchas cosas que tienden a significarse dentro de esa economía global, ¿no? Y lo que sí es cierto es que se pueden seguir manteniendo determinadas distinciones. Es decir, quizá en ese sentido, por ejemplo, se utilizan más expresiones como norte-sur o como centro-periferia en otros ambientes, que indican que siempre, y yo creo que va a ser inevitable, por lo menos probablemente durante el siglo XXI, no sería el XXII, el que siempre hay determinados núcleos económicos con más poder y otros núcleos con una dependencia de ese centro económico y financiero, que implica unas limitaciones en cuanto a un intercambio desigual en el comercio, en cuanto a unas dependencias financieras, en cuanto a unas dependencias tecnológicas y de empresas matrices de otros lugares que se asientan con la volatilidad que tiene, de acuerdo con la globalización que comentaba el profesor Mochón al principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, las relaciones básicas, en el sentido de que hay unos fuertes y otros débiles, o unos ricos y otros pobres, esas se van a mantener. Lo que pasa es que con muchas diferencias, y también, pues como en la vieja granja, que aunque todos somos iguales, unos son más iguales que otros. Entonces, aunque unos son más ricos que otros, y aunque unos son pobres, otros son más pobres que otros. Entonces, dentro del sur hay grandes diferencias y dentro del norte, por supuesto, también, ¿no?
De todas formas, si hablamos de globalización, y quizás por continuar un poco con este tema con el que hemos iniciado, la globalización tiene ventajas y desventajas, ¿no? Vamos a apuntar muy, muy rápidamente, en opinión de los tres, cuáles serían las ventajas y las desventajas de la globalización en este momento. Francisco Mochón.
Las ventajas se derivan de un término que los economistas nos gusta destacar, que son las economías de escala. Cuando tú tienes un mercado homogéneo, más amplio, tienes posibilidad de producir con menores costes. Cuando una empresa llega a un país que está tecnológicamente más avanzado, las ventajas de la empresa de un país más desarrollado es que precisamente tiene más medios financieros, de procedimientos, y esas ventajas las aprovecha durante un cierto tiempo y luego actúan como se van difundiendo a lo largo del país. Entonces, esa forma de llegar nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer, yo creo que contribuye a abrir las economías al mercado y hacerlas más eficientes. Ese sería el aspecto positivo. Hay otra serie de temas de inconvenientes que ahora posteriormente comentaremos.
Carlos Berzosa.
Ahora, pero parece que se me deja a mí lo negativo, ¿no? Este que diga lo negativo. No, yo creo que también tiene factores positivos. Además, es un proceso de la globalización que no se le puede frenar, ¿no? No se puede poner barreras al campo. Pero el problema, yo creo que más preocupante de este proceso es, en lo que se refiere a los mercados financieros, la gran inestabilidad que estos mercados tienen, que han puesto de manifiesto en la existencia de unas crisis que se han producido con cierta solididad en los años 90 y que ha tenido también unos costes reales muy importantes. Por ejemplo, en Asia los está teniendo, en América Latina los tuvo también, en Europa menos, ¿no?, porque tenemos también más resortes, más colchones que apaciguan las consecuencias de las crisis, pero en definitiva este mercado financiero tan globalizado yo creo que ha sido bastante inestable y está siendo bastante inestable. Y de hecho ahí yo me acuerdo que leí una entrevista con un pensador bastante liberal, que es Bhagwati, en El País, que señalaba que él no estaba de acuerdo en que el mercado financiero hubiese ido tan lejos como ha ido. Dice que le parecía una barbaridad, que el mercado financiero es una cosa, el mercado de mercancías es otra, que él defendía el mercado de mercancías, pero no tanto en la liberalización que se había dado en el mercado financiero. Esto yo creo que es evidente, ¿no?, y los hechos están ahí. Pero yo también añadiría algo más, ¿no?, y es que la mundialización, la globalización, erosiona al Estado-Nación. No es que yo salga en defensa del Estado-Nación, ¿no?, con un nacionalismo trasnochado. No, es que el Estado-Nación ha sido el único instrumento que hemos tenido los ciudadanos para defendernos del abuso que las empresas pueden cometer en el mercado. Abusos contra los trabajadores, abusos contra la ecología, abusos contra, contra por ejemplo, la salud laboral, etcétera. Y claro, ese instrumento empieza a perder poder frente a las grandes empresas y hacia las grandes corrientes internacionales. Y el propio Estado del Bienestar pues también está con dificultades para desarrollar su labor. Y no hay ninguna institución internacional que pueda neutralizar eso. Y eso es el problema, que volvemos a un mercado autorregulado, que tuvo ya en el siglo XIX pues bastantes deficiencias, y que las correcciones que ha hecho el Estado pues están muy limitadas en los tiempos actuales, ¿no? Yo es donde veo el elemento más negativo.
Juan Jimeno.
Sí, engarzo con las dos intervenciones anteriores, quiero decir que aunque uno hable de ventajas y otro de inconvenientes o viceversa, yo creo que todos coincidimos, primero que es una realidad y que aporta grandes ventajas, pero efectivamente que implica un grave detrimento a los controles del mercado. Es decir, escapa a cualquier control un mercado mundial que lo que está llevando es a una cierta igualación a la baja en la regulación y en el control, en todos los temas que ahora se citaban, de medio ambiente, estado de bienestar, de relaciones laborales, ¿no? Entonces se está tendiendo a decir, bueno, pues llevamos la producción donde nos ponen límites por contaminación, lo llevamos a otro lugar, con lo cual sí hay una ventaja, que está llegando inversión a muchas economías emergentes, pero también les está llegando muchas veces la parte más negativa o los procesos más con mayores deseconomías externas o externalidades negativas, ¿no? Y por otro lado, en los aspectos sociales, eso que se ha llamado el dumping social por parte de algunas economías en las que no existe ningún tipo de garantía social y que permite en ese sentido una producción más barata, ¿no? Todo ello es cierto y es curioso en este sentido el que, pues, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, para los economistas críticos latinoamericanos, por ejemplo, era el coco, era el malo de la película que obligaba a duras políticas de ajuste muy liberales y demás. Y curiosamente, en los últimos meses se empiezan a ver escritos de estos mismos economistas que empiezan a decir, a lo mejor lo que necesitamos es fortalecer al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional como, lo que decía ahora el profesor Berzosa, como autoridades que pongan algún tipo de límite a este ilimitado movimiento de capitales, de producción, etcétera, en el mundo. Entonces es curioso cómo los acontecimientos evolucionan y ahora empieza a haber algunas voces todavía minoritarias, porque queda todas décadas de odio al Fondo Monetario Internacional por parte de estas economías, pero sí que es cierto que algún tipo de control, y la tasa Tobin, por ejemplo, también es otro fenómeno parecido en esta línea, es decir, vamos a ir poniendo algún tipo de núcleo que permita contrapesar, ¿no?, aquella vieja idea de que en el Galbraith, que la única forma de que haya equilibrio en los mercados es que todo poder tenga otro poder que actúe de contrapeso, ¿no?
Estamos hablando entonces de respuesta de instituciones fuertes para amortiguar los efectos de la globalización en el mundo. Quizás un problema el problema de las instituciones esté en el fondo de lo que está ocurriendo en los países en transición, ahora que han transcurrido 10 años desde la apertura de estos países y la economía no parece que se esté recuperando especialmente en ellos. ¿Podríamos hablar de realmente qué está ocurriendo con estos países y si se pueden adaptar a lo que está ocurriendo en el mundo y a la globalización, Francisco Mochano?
Vamos a ver, las ventajas que la economía de mercado tiene pues son, sin una de cristal, decimos que un sistema de precios, sistema de economía de mercado, con todas las condiciones que se da, pues produce una situación eficiente. Pero sabemos que eso rara es una situación ideal y que difícilmente la vemos en la vida cotidiana. Esto lo que quiere decir es que conforme aquellos países tenían, países del este, estamos hablando ahora, estaban en situaciones más propicias para que funcionaran el mercado, pues en aquellos países se está empezando a ver unos resultados positivos de una forma más fácil. En otros, como sería mi propio caso de Rusia, pues la falta de control por parte de instituciones, pues genera la aparición de mafias, de fuerzas que cuando se abre un mercado a la competencia sin unas mínimas reglas del juego, sin unos derechos de propiedad establecidos, generan realmente asimetrías importantes. Aquellos países que han estado mejor dotados para aprovecharse de las ventajas del mercado son los que están empezando a caminar en la dirección más apropiada. Otros están encontrando con serias dificultades.
Yo creo que el gran problema es que no se puede decir de la noche a la mañana, hoy somos una economía de mercado. Entre otras cosas porque una economía de mercado se fundamenta en que existe una clase empresarial con iniciativa, con afán de riesgo, con innovación, que es la que tira de alguna forma. Si no existe esa clase empresarial, eso no se improvisa. Eso es algo que cuesta mucho. En España, que teníamos teóricamente un sistema de mercado, el sistema proteccionista brutal que ha habido ha hecho que uno de los problemas que hayamos tenido en la transición democrática y económica ha sido que no había una auténtica clase empresarial en España, en ese sentido, sino muy acostumbrada a la subvención, al proteccionismo, etcétera, ¿no? No digamos en países de economía planificada central, en los cuales no había ninguna clase empresarial. Aquellos países, como señalaba muy bien Mochón hace un momento, en los cuales ya había algunos atisbos de mercado y sectores, tenían ya una incipiente clase empresarial que ha podido tirar un poco de economías como la húngara, la checa, etcétera. Pero claro, en países como Rusia, es decir, mañana somos economía de mercado, ¿y dónde está la clase empresarial? Al no existir, es el lugar para el fraude. En este sentido, desde la perspectiva económica, no obviamente desde la política, pero desde la perspectiva económica, la transición china yo creo que está siendo mucho más fructífera o eficiente. Es decir, se están creando núcleos de mercado. En buena medida, la transición de Hong Kong también ha servido como acicate, porque toda la región de Hong Kong se utilizó como un colchón para amortiguar el contraste, y está generándose una clase empresarial con una política muy rígida, muy cerrada, y repito que ahí no ejemplar, pero en ese sentido, en cambio, en cuanto a transición hacia el mercado, yo creo que va a ir mucho más suavemente y mucho más eficientemente de lo que ha ido en Rusia, por ejemplo.
Carlos Berzosa, yo creo que merece la pena que nos detengamos también un poco en lo que está ocurriendo en Rusia y también en lo que ha comentado el profesor Gimeno en China, porque, bueno, Rusia particularmente es una de las grandes preocupaciones de los analistas norteamericanos. Dicen que, bueno, que hay que tener mucho cuidado con Rusia y que es un peligro. ¿Qué está ocurriendo realmente, en su opinión?
Hombre, yo creo que es difícil saber lo que está pasando en Rusia, ¿no?, realmente. Pero yo creo que Juan Gimeno ha dado las claves del tema, fundamentalmente, porque una economía de mercado no se instaura por decreto. Mañana todo es economía de mercado. Entonces yo creo que hubo un cierto optimismo en muchos analistas del Fondo Monetario Internacional y asesores en la economía soviética, que privatizando y generando economía de mercado los problemas se resolverían por sí mismos, ¿no? Entonces la economía soviética, la antigua economía soviética, que es mucho mayor que las otras, ¿verdad? Y que además pues ha ido también fragmentándose, de las antiguas repúblicas que se han ido convirtiendo en nacionalidades, pues ha encontrado, yo creo, una situación inestable en donde no había la planificación tradicional de antes y no había tampoco una economía de mercado plenamente establecida. Y eso ha generado una situación un tanto caótica, ¿no? Entonces, ahí no han surgido unos empresarios con cultura empresarial, con capacidad innovadora, como decía Schumpeter, sino que lo que ha surgido son unas mafias, que muchas de ellas son de la nomenclatura antigua, que son los que tenían los resortes del poder económico y de la producción y de la circulación, que son los que están enriqueciéndose y son los que controlan más que nada el proceso de distribución de productos y no tanto crear una estructura empresarial de productiva estable, fundamentalmente, ¿no? Entonces, a todos los problemas políticos, que son muchos, las inestabilidades provocadas por lo que ha supuesto la desmembración del antiguo las repúblicas soviéticas, pues hay que añadir toda esta situación económica en la cual no se han dado soluciones de bajo ningún concepto. Hubiese sido mejor un proceso más gradual, ¿no? Más gradual, más lento, más de transformaciones progresivas, y que hubiesen ido poniendo por las bases de una economía de mercado, porque allí no existía esa cultura empresarial. Otros países la podían tener, como la República Checa, porque era más avanzada, más desarrollada, y porque además la tuvieron en su momento, ¿no? Pero es que en la historia de Rusia no había esa tradición de una economía capitalista desarrollada, ¿no? Y otras como Hungría pues ya habían establecido unas bases de mercado anteriores a la caída del muro de Berlín, ¿no? Y el caso chino pues también se pone muchas veces de ejemplo, es decir, esto es lo idóneo, ¿no? Tener un cierto poder político que va generando una cierta liberalización económica, pero que no ha supuesto pues una ruptura tan fuerte como en estos otros países, sino que ha sido un proceso, está siendo un proceso más gradual y que está cosechando buenos éxitos, ¿no? Que también hay que relativizar de alguna forma porque está generando también un desarrollo muy desigual en la propia China, ¿no? Todo este proceso fundamentalmente afecta a unas áreas determinadas que suelen ser costeras, que tienen un desarrollo importante de la exportación, pero también está quedándose dentro un panorama importante y considerable de su desarrollo que muchas veces no sabemos o los datos no nos dicen nada de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una gran inestabilidad por cómo se ha producido el proceso de transición político-económico en Rusia, ¿no?
Otra de las cuestiones que habíamos apuntado que íbamos a tratar era qué estaba ocurriendo con el tercer mundo. Juan Jimeno, ¿realmente podemos hablar de tercer mundo? ¿Siguen siendo sus problemas los mismos? ¿Cómo podemos centrar el tercer mundo y la pobreza en el umbral del siglo XXI?
En las intervenciones anteriores hemos ido tocando entre todos las grandes diferencias que ha habido respecto a los análisis que hacíamos en los años 60 o 70 respecto a lo que se hace ahora, ¿no? A las diferencias entre las distintas regiones, ¿no? También decía antes que los problemas fundamentales siguen siendo los mismos, es decir, el intercambio desigual sigue siendo desigual y la volatilidad de precios de los productos, de, digamos, no manufacturados, que son la base de la exportación de los países más pobres, es notoria frente al control que pueden hacer determinadas naciones al respecto, ¿no? Yo querría hacer mención a un tema que antes en la introducción se mencionaba, que era el de la deuda externa, entre otras cosas porque yo creo que la opinión pública está recibiendo mensajes que llevan a la confusión, ¿no? Es decir, evidentemente se ha mostrado que hay una conciencia en el mundo cada vez mayor de que es un problema grave. Alguna vez se ha dicho que la deuda externa es una especie de freno de mano que tienen una serie de países a los que cualquier ayuda que se preste es inútil cuando existe una carga de deuda tan brutal que supera en muchos casos a la cifra de exportaciones, que supone varias veces el Producto Interior Bruto, que supone el que, como en algún caso, el 40% del presupuesto público tenga que dedicarse a pagar deuda externa, ¿no? Claro, con cargas como esa, ¿cómo se va a poder desarrollar un país, ¿no? Y hasta el contrasentido de que estos países están siendo globalmente exportadores de capital. Es decir, por pagos de deudas están saliendo más recursos de los que entran por ayuda internacional, ¿no? Claro, ante esta situación parece que las titulares de prensa son: no, ya el problema está solucionado porque el grupo de los países más ricos ha perdonado no sé cuánto, Clinton ha anunciado que perdona toda la deuda, entonces ya está el problema solucionado. Claro, cuando se rasca un poquito se ve, primero, que no se perdona, en su caso, toda la deuda, sino solo la que es previa a la primera renegociación de deuda, lo cual significa que afecta solo a una parte de esa deuda. Segundo, que se hace dentro de unas condiciones y llegando hasta un 90%, etcétera. Tercero, en el caso de Estados Unidos, que llega al Congreso la semana siguiente y dice que no solo no se condona toda la deuda, sino que incluso se reduce la ayuda que tradicionalmente se estaba haciendo en este sentido. Es decir, que aunque se cumplieran todas las promesas que dicen los titulares, pues el impacto sería muy desigual. Por poner un ejemplo, para Nicaragua supondría una reducción tan solo del 10% de su carga de deuda. Es decir, suponiendo que se cumplieran todas las promesas que se han hecho hasta el momento, el 90% de la deuda seguiría en pie. Hay otros países, como Mozambique, por ejemplo, que saldrían un poco más beneficiados, pero en cualquier caso el problema sigue ahí. Y tenemos que ser muy conscientes que mientras no se solucione ese problema, todo lo que digamos de ayuda al desarrollo, de programas de cooperación y tal, es lavar conciencias más que una auténtica ayuda, porque realmente son países que están lastrados por errores de todas partes, que se cometieron en los años 70 fundamentalmente, pero que en cualquier caso están hipotecando gravemente el desarrollo de estas economías, y en parte también, y de por eso quizá el Fondo Monetario está interviniendo, en parte también todo ese proceso de globalización, porque si estas economías no tienen capacidad adquisitiva, el propio proceso de desarrollo e industrialización general se ve frenado porque no hay capacidad adquisitiva real para esos mercados, ¿no?
Sí, no sé si están de acuerdo Francisco Mochón y Carlos Berzosa.
No, yo solamente destacar que realmente en este tema, como en general desarrollo, el problema es la gran diferencia, así que aunque estamos todavía acostumbrados a hablar de países desarrollados y no desarrollados o en vía de desarrollo, realmente hay unas enormes diferencias. Y si bien aquellas zonas, que son las que personalmente más conozco, que sería América Latina, los problemas en general, exceptuando algunos países de Centroamérica, pues parece que se están sentando a la base de un crecimiento sostenido, o las posibilidades de establecerlo. En otros realmente, con problemas concretados en el tema de la deuda, como acaba de señalar el profesor Jimeno, realmente son difíciles de superar si no hay una toma de conciencia real por parte del primer mundo, como digo, de Noruega.
Quizás también están variando un poco lo que son los indicadores que hacen que un país esté desarrollado o no desarrollado. ¿Podemos un poco comentar cómo está evolucionando estos indicadores sobre en qué condiciones económicas está un país?
La idea de los indicadores es muy sugestiva, porque no es fácil, ¿no? No es fácil decir dónde está la línea divisoria entre el desarrollo y el subdesarrollo. Y entonces todos los indicadores económicos que tenemos pues resultan muchas veces insuficientes. Por eso mismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el PNUD, desde el año 90, intenta elaborar un índice distinto, que es el índice de desarrollo humano, en donde, además de las variables económicas más conocidas, pues introducen otro tipo de factores que marcan también el nivel de vida de un país. Por ejemplo, la esperanza de vida, el grado de alfabetización existente, y se pondrá pues el analfabetismo de adultos, los niveles de matriculación que hay en la primaria, secundaria y terciaria, y se intentan introducir otro tipo de indicadores que antes hacían aparte gran indicadores sociales, pero que ahora se contienen en un índice sintético. Pero independiente de que sea difícil a veces establecer líneas divisorias, hay un hecho muy claro que también denuncia el informe de desarrollo humano año tras año de las Naciones Unidas, y es que más del 80% del producto bruto mundial es generado por el 20% más rico de la población mundial. Y el resto le corresponde al 80% de la población mundial, menos de ese 20%, ¿no? Y esta yo creo que es la gran línea divisoria entre el norte y el sur. Luego, lógicamente, hay países intermedios y hay países en el fondo, como le pasa a África subsahariana. Pero dentro de esa heterogeneidad que antes hemos dicho, que es el mundo subdesarrollado, hay también diferencias notables, pero sobre todo hay una gran división entre el mundo rico, que hay pobres, hay excluidos, pero son una minoría de la población, frente a estos países que todavía tienen muchos pobres, porque en América Latina, por ejemplo, que ha habido en los años 90 pues un crecimiento sostenido, que las variables macroeconómicas han ido funcionando más o menos bien, que las inversiones extranjeras han ido atraídas por las perspectivas económicas, resulta que la pobreza ha disminuido muy poco. Pero como en los años 80 aumentó mucho por las políticas de ajuste, o como consecuencia de las políticas de ajuste, pues todavía no se han recuperado los niveles que había en los años 70 finales. Y luego, lo que es más preocupante es que en América Latina, y esto lo dicen varios informes coincidentes, es que, si bien es verdad que ha disminuido la pobreza algo, sin embargo, la desigualdad está aumentando y está creciendo, ¿no? Y eso es lo preocupante, fundamentalmente. ¿Y qué sucede? Pues que hay una concentración de riqueza y de renta en América Latina muy fuerte, que no ha sido nunca compensado con medidas redistribuidoras, con políticas fiscales progresivas, con políticas sociales tipo Estado del Bienestar. Y claro, a veces hace que ese crecimiento económico pues no llegue a las capas de abajo de la población. Y vemos países en América Latina, como México o Brasil, que han tenido un crecimiento industrial, que hay una clase media pues que tiene unas pautas de comportamiento como nosotros, ¿no? Y de consumo pues parecidas a las nuestras. Sin embargo, al lado de estas clases medias, cantidades y cantidades de gente que viven en villas miserias, en favelas, que es realmente atroz la pobreza que sigue existiendo en países que han tenido un crecimiento económico industrial y que tienen pues una cierta clase media parecida a la nuestra, ¿no? Y eso es lo realmente preocupante, la falta de distribución o la falta de mecanismos de redistribución que hay en la economía latinoamericana, ¿no?
Quizás de cara a este siglo XXI las claves de un país solvente económicamente y con posibilidades de crecimiento sean pues la globalización, su capacidad de acceder a la globalización, pero también su capacidad de mantener esos indicadores.
Hombre, sobre todo es que no se nos olvide que que la renta, lo importante no es solo cómo se cree, sino cómo se distribuye. Si las tres, aunque sea recurrir a tópicos, las tres preguntas clave de todo sistema económico es qué se produce, cómo se produce y para quién. Cuando hay una asimetría éticamente indefendible en cómo se distribuye la riqueza, estás invalidando incluso lo de positivo que hay un crecimiento y de luego estás incapacitando a que buena parte de la población participe de las ventajas de este crecimiento.
Parece que curiosamente las instituciones, y hablábamos en este coloquio sobre el Fondo Monetario Internacional, están poniendo un poco el acento en todos estos problemas de cara al siglo XXI. Muchas gracias a Juan Gimeno, a Francisco Mochón y a Carlos Berzosa por habernos acompañado hoy en Revista de Economía. Hasta otro día. Gracias.
Gracias.